inclusive con grupos armados de Colombia. El presidente reiteró que continúa apoyando el programa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el papel de la Asamblea Nacional para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la activación del plan de reconstrucción de y la convocatoria de elecciones libres en ese país. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Caramba, señores, ¿qué tal? Felicidades otra vez. Estamos comenzando el año en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Sergio Pepe Forte, aquí riéndome como siempre con mis compañeros andanzas a esta hora de la tarde, de la querida tarde cubana, pues Viñol y Viñolito, que están haciendo hoy aquí pues la ingeniería de sonido, la producción de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, ya acabo de decirlo con tu amigo Sergio Pepe Forte. Y estás escuchando en este momento ahí a Love Will Keep Us Together, esta canción que terminó siendo el número uno del año en Estados Unidos en el año 1975 de Captain Anthony O. El otro día cuando hice el inventario de las muertes que ocurrieron el año pasado, Daryl Dragon pues murió. Fue la primera muerte del año, el año 2019. Y he comenzado con esta canción aquí hoy, ya vas a ver la propuesta que tenemos aquí hoy. Porque exactamente el día 3 de enero, que es hoy, del año 1976, esta fue la canción que terminó siendo, como acabo de decir en este momento, el número uno del año en el año 1975. Ellos acababan de debutar, Captain Anthony, él y su esposa, la bella Toni Tenniel. El matrimonio se deshizo, increíble, señores, después de 39 años. Pero en esta época eran jóvenes, estaban enamorados, juntos en esa época. Y esta canción originalmente la había escrito Neil Sedaka. Neil Sedaka también terminó cantándola. Esto no es la típica canción de verano. La pusieron en el mercado en el año 75 y terminó siendo el número uno de ese año. Yo creí por mi cuenta, además es lo que yo hubiera querido, que la canción número uno del año hubiese sido Philadelphia Freedom de Elton John, que terminó siendo el número dos. Yo estaba un poco ofendido, francamente, a pesar de que en esa época yo tenía, que te cuento, 17 años, y esta es una canción juvenil, una típica canción de verano, liviana, simplona, pero bonita, agradable, y se suponía que me hubiese gustado, pero yo prefería a Elton John, que además tuvo un año magnífico, ese año 75, tuvo muchísimos éxitos en ese año 75. ¿Por qué he comenzado con esta canción? Porque esta canción corrió en el American Top 40 del conteo anual, de 100 lugares. Acuérdate que el American Top 40, cuando comenzó el conteo anual, no era de 100 lugares, sino que era de 80, divididos en dos semanas, 40 y 40. Después hubo alguna ocasión en el año 77, después otra vez más adelante, en que el conteo anual se hacía un solo tirón, duraba un montón de horas. Yo pegado a la radio ahí, seguramente tú también, si eres de mi época, pasabas la noche, muchas veces ocurría, en la noche del 30 de diciembre, el día 31, dependiendo, pero En esta ocasión, el conteo correspondiente al año 75, la segunda mitad, fue dividido en 50-50, 50 la semana previa, 50 la otra semana, y el segundo conteo que corrió del número 50 al número 1 ocurrió hace hoy, ¿cuántos años? El día 3 de enero del año 1975. Todas las canciones que tenemos aquí hoy en las cortinas de entrada y de salida son canciones que fueron número 1 del año en American Top 40, que corrieron exactamente en diversos días 3 de enero. Este es el primero que tenemos hoy aquí, vamos a hacerlo en orden cronológico. Tenemos de esta manera el día 3 de enero del año 76, que correspondió, por supuesto, que al Top 40 el año 75. Y a la hora de la salida, lo vas a escuchar en su momento, vamos a tener el número 1, que fue del año 1980, que corrió en el American Top 40 el día 3 de enero del año 1981. Después, en la entrada de la segunda media hora, vamos a escuchar lo mismo, que fue el número 1 del año 1986, que ocurrió el día 3 de enero del año 1987, y después el número 1 del año 1988 también en la primera semana del año 1989. Ahora bien, lo que tengo para ti aquí es, ¿por qué he comenzado con esto? Porque a mí me gusta darle lo que suelo llamar una banda sonora a cada conversación, a cada tema que tengo contigo. De manera que el día 3 de enero, como está ocurriendo hoy, que es viernes, hoy es viernes 3 de enero, estamos ya cerrando casi la primera semana de este año 2020. Y lo que quiero comentarte es de estos programas que también quiero hacer contigo aquí, de cómo funciona sociedad en Estados Unidos, cómo funciona tradición en Estados Unidos y cómo funciona los Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando estaba en Cuba y comencé escuchando Radio Martí, yo también era un escucha de Radio Martí cuando comenzó en el año 85, y que aquí tenía un programa que después fue a quien conocí aquí en Estados Unidos, Viñoli también lo conoció, que fue pues Ramos, que tenía aquel programa magnífico, que aquí se llamaba, primero se llamaba América el Natural, Jesús Ramos. Él aparecía en la televisión cubana cuando la televisión cubana comenzó, la televisión cubana después del 59, comenzó a mejorar un poquitito, allá en el año 81, que es cuando nació la revista de la mañana. La televisión cubana no tenía transmisión matutina, eso no era una cosa desconocida. En el año 81 fue que comenzó la revista de la mañana, comenzaba como a las 6 de la mañana por ahí, terminaba a las 10 de la mañana, y después el programa comenzó a crecer muchísimo, a tener gran popularidad. En esa época lo animaba pues Mariana Ramírez Corría originalmente y Eddie Martin. Y el programa después lo tuvo pues Hilda Ravilero, que hoy día vive aquí con nosotros en Miami. Qué bueno la fortuna de tenerla acá. Hilda tan bonita y tan graciosa y tan simpática y tan inteligente. Y yo recuerdo que en esa época, ya en la época de Hilda, durante el fin de semana, creo que era la emisión del sábado, Jesús Ramos, que era un tipo muy interesante, con el cual yo tengo puntos de contacto a nivel de cómo hacemos las cosas en la radio. Jesús aparecía en la televisión cubana llevando curiosidades. Iba al Museo de Armas y entonces, o al Museo tal y no sé qué, y llevaba armas del pasado y llevaba curiosidades que eran muy interesantes. Él terminó haciendo un programa aquí en Radio Martí, que lo recuerdo, que no sé quién de ustedes... ¿Quién recuerda a Jesús Ramos en la revista de la mañana? ¿Y quién lo recuerda aquí haciendo un programa muy bueno que se llamaba América al Natural, en el cual él comentaba cosas que tenían que ver con Estados Unidos para la audiencia cubana? Después yo fui amigo de él aquí en Estados Unidos y tenía un programa semejante que era de botánica, que lo tenía en Radio Mambí o en la QBA, y después su esposa, su viuda, Bertila Ramos, terminó heredando el programa y hoy día lo sigue haciendo de manera espectacular. Bertila incluso ya para los años, el año 2009 por ahí, cuando mi programa Automanía nació, el de Dedicado a Automóviles, que aquí está ahora aquí también en Televisión Martí, Dedicado a Automóviles, cuando yo comencé a hacer el programa allí, era los domingos y mi programa venía detrás del programa de Bertila. Y lo interesante es que Jesús Ramos, que es el punto que tengo para aquí hoy, el programa no es de él, sino un particular que él hacía, que contaba en este programa que se llamaba aquí América el Natural, cosas de Estados Unidos. Hoy lo que yo voy a hacer contigo es algo de Estados Unidos, porque debo decirte que cuando me convocaron a que comenzara aquí a trabajar aquí en Radio Televisión Martí es a consecuencia del éxito de mi programa local diario en Miami, que se llama El Ático de Pepe, en el cual voy contando historias, hago como hago exactamente aquí. Hago cosas que tienen que ver con la historia, anécdotas, curiosidades, cosas de nostalgia, muchísima música, música americana sobre todo, que es mi fuerte, los Beatles, todo eso. Pero básicamente el plato fuerte de mi programa en Miami localmente son cosas de nostalgia, estampas de Cuba antes del 59, estampas de cosas que yo, por mi edad, yo no conocí, y estampas después del 59 que tienen un gran peso en Miami. ¿Por qué razón? Porque hay muchos de nosotros que hace años que no hemos regresado a Cuba, nunca más a Cuba, y por tanto muchas de estas estampas que son de después del 59 ya se han puesto viejas, ya son circunstancias que no existen, y me trajeron acá a hacerlo, y tú sabes que yo lo hago aquí a cada rato. Sin embargo, cuando me convocaron a que viniese aquí a este programa a hacer lo mismo, yo decidí en un momento conversar con la gerencia y decirle: perfecto, me parece que la idea es muy buena, pero hay que hacer una especie de ajuste de tuercas, en el sentido que los programas de nostalgia que a mí me funcionan para la audiencia de Miami, acaso para la audiencia de Cuba no funcionen tanto, por el hecho de que tú te encuentras en Cuba, me estás escuchando ahí, y aquí tiene Miami, tiene el peso de la distancia, el peso de la lejanía, el peso de la melancolía, el peso de la nostalgia, y por tanto tiene otro tipo de sabor que en ese caso no sería aplicable a Cuba. De todas maneras, cuando comencé a hacerlo aquí, de verdad que ha sido para mí una lección tremenda, el hecho de darme cuenta que, a diferencia, que es lo que te voy a hacer hoy, que sería el otro lado de la moneda, que hay cosas que hago de Cuba que me doy cuenta, y lo he confesado aquí, que a veces a nivel existencial yo narro estampas que tienen que ver con cosas de los años 60, y a mí me parece, como lamentablemente Cuba no ha cambiado desde el año 59 hasta ahora, esta tragedia que ha durado mucho más de lo que habría de ser, a uno le parece que esas cosas todavía están ahí y son cercanas, y sin embargo no. De muchas de esas estampas que yo cuento, si te cuento acá cómo ha pasado la historia de cómo el romance italiano que tiene el gobierno cubano, el romance que tiene con Italia comercial, que llevó los Alfa Romeo a Cuba y los zapatos plásticos y la Vitanova y todo eso, y hago el programa La Vitanova, funciona porque estoy narrando una época histórica, cómo la fábrica fue establecida en el año 67 ahí en San José de las Lajas y toda aquella serie de cosas, pero para la audiencia cubana de Miami tiene mucho más sabor la Vitanova, la narración de la Vitanova, que lo que puede ser para ti, a pesar de que es una historia del pasado. De manera que cuando me proponen eso, y yo he estado haciéndolo, como tú bien sabes, haciendo narrativas de ese corte, porque ha pasado tanto tiempo ya que vale la pena incluso que te lo cuente, como este inventario que estuvimos haciendo el año pasado con los 60 años de la Revolución Cubana, cuando yo te hice aquel programa hablando de la serie de restaurantes que se crearon en Cuba, en gastronomía, que fue Fruticuba, Marinito, todo eso, lo cual todo eso desapareció. Pero quizás para ti sea un poco más cerca. Sin embargo, cuando decidí comenzar a hacer el programa aquí, que acepté la propuesta de venir acá, me dije: caramba, parte de lo que debe tener mucho más valor junto con esto, o tanto valor como eso, es el hecho de que no lo tiene en este caso para la audiencia de Miami. Es el hecho de que yo te haga narrativas y cosas de sociedad americana, de cómo funciona Estados Unidos, porque como el tema que tengo para ti hoy, que realmente para aquí a veces yo lo hago en Miami y lo hago a nivel de casi de encuentro, de intercambio de opiniones, pero no tiene el peso que va a tener para ti. De manera que yo todavía hoy quiero, ya la semana que viene, con los anuncios que hice en estos días, el día primero de los temas que vamos a escuchar aquí y otros en este programa, ya lo que quiero, antes de comenzar a hacer eso, ya la semana que viene, ya los programas con el motor totalmente arrancado y a full, es terminar de agotar cosas que tienen que ver exactamente con este momento del año, con el fin del año y el principio de año. De manera que hoy lo que te quiero comentar, y por eso comencé con cómo sonaba Estados Unidos, que ya nos enteramos a través de la W, ¿te acuerdas? Cómo sonaba Estados Unidos el día 3 de enero del año 1975, porque lo que tengo para ti hoy es enterarte, narrarte cómo se funciona en Estados Unidos sobre la primera semana del año, después que pasan las fiestas del año, del día 31, que es la de fin de año, y cómo se comienza a funcionar. Y estos son los detalles que te quiero comentar porque tú vives allá y yo vivo acá. De manera que para dar una especie de banda sonora a esta narrativa, comencé con esta canción del año 75, porque hay un hecho además que incluso quiero destacar. Aunque la sociedad va cambiando y no es igual el Estados Unidos de ahora, del año 2020, que es del año 1960, sin embargo, los cambios son que tienen que ver quizás con tecnología y cosas así. Sin embargo, Estados Unidos es un país tan bien estructurado que es un país que esencialmente sigue siendo el mismo desde hace un montón de tiempo para acá. Por ejemplo, para explicarme en esto que te voy a comentar hoy aquí, de cómo funciona la primera semana, yo, Viñoli, Viñolito, Mike, cómo la primera semana, cómo regresamos al trabajo, todo eso. Junto con eso te quiero comentar, por ejemplo, que si tú ves I Love Lucy, o sea, Te Quiero Lucy, que es como se ponía en Cuba, se puso en los años 50 y se ponía en España, que es este sitcom, que es un programa que merece que yo aborde contigo aquí, que Mike, seguramente con la agenda que le pasó Viñolito, Viñolito lo va a anotar ahí, de historia de I Love Lucy, que es sin duda el sitcom, o sea, la gran comedia de televisión, la gran comedia de televisión de la televisión norteamericana, con el gran acento de nuestro querido insigne cubano Desi Arnaz, que hace el papel de Ricky Ricardo. Si tú ves, Lucy corre desde el año 50 o 51, estuvo años, fue un éxito tremendo en televisión, era un programa semanal. Si tú ves, tú cuando comienzas a vivir en Estados Unidos y tú ves los episodios de I Love Lucy y tú ves cómo funcionaba el hogar, quitando el hecho que había las cosas de tecnología, que había un solo televisor en la sala, hoy día aquí en Estados Unidos todo el mundo tiene un televisor, como te conté el otro día, un televisor en el baño, uno en el cuarto, donde quiera. Quitando esas cosas que son de desarrollo tecnológico, la manera en que el hogar funcionaba, con la diferencia acaso de que Lucy era ama de casa, que era un fenómeno que dura en Estados Unidos hasta los años 60, pero como funcionaba ese hogar, la responsabilidad de tener que pagar las utilidades, el hacer las cuentas, la sociedad en la calle, cómo se comía todo eso, si tú ves un programa de I Love Lucy del año 50, lo ves ahora en el año 2020, vives en Estados Unidos, lo entiendes perfectamente bien. Porque la esencia de Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos es un país tan bien estructurado que sigue funcionando de la misma manera por décadas y por décadas y por décadas y por décadas, porque además su fórmula y su receta funciona. Pero en esa perspectiva, es por eso que te quiero comentar que quizás esto que voy a narrar aquí ahora sea lo mismo hoy, día 3 de enero del año 2020, que el día 3 de enero del año 1975 o 76, en este caso fue cuando comenzamos tocando esta canción de Captain Antenil, que fue el número uno. Y lo que te voy a contar ahora, después de haber hecho esta introducción, que me ha tomado más o menos para colocar en perspectiva casi media hora, es cómo funciona la primera semana. Así que prepárate, que eso va a ser en la próxima hora, media hora, para que te sientas de cómo funciona Estados Unidos, para que sientas cómo funciona la sociedad, cómo la gente común, o sea, el otro, Viñoli, Mike, todos funcionamos acá. ¿Cómo comenzamos a regresar, pues, a los trabajos ya el día 2 de enero? ¿Quién regresa? ¿Quién no regresa? ¿Cuáles son los ramos que regresan? ¿Cuáles son la gente que incluso aprovecha ahora los momentos de vacaciones, que es un magnífico momento en Estados Unidos para irse de vacaciones? Te voy a contar por qué, por los precios, porque está todo el mundo de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos deshacemos de las cosas, de los regalos que tienen que ver con el maratón de regalos del día 25 de diciembre, que es de Navidad? ¿Cómo funciona la basura? Todo eso, las escuelas, todo eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo el tráfico se va alterando y cómo funciona? Y eso es lo que te voy a contar en este programa. Y por supuesto que ahora vamos a hacer toda esa narrativa ahora en la próxima segunda media hora, después de haber agotado esta primera media hora en esta introducción, para colocar en perspectiva, para que te enteres cómo vivimos aquí, la gente común, la gente de a pie, los operadores que trabajamos aquí en Radio Martí, el resto de las voces, gente común. No estamos hablando de gente millonaria, ni de gente súper especial, artistas famosos, gente común. O sea, lo que es la clase media, que es lo que ha hecho grande este país, porque básicamente Estados Unidos es grande y toda nación es grande cuando tiene una clase media o una clase media alta, fuerte y poderosa. ¿Qué es lo que pasaba básicamente en Cuba antes del 59. Había estratos, aquí hay estratos, en Cuba había gente pobre, aquí hay gente pobre, por supuesto que lo hay, pero Cuba era una nación que era casi comparable en el panorama, en el concierto de naciones de la década de los 50, era comparable a Argentina, era comparable a Estados Unidos, era comparable a los grandes países, no era comparable como está Cuba hoy día, a Haití y a los países pobres porque tenía aquí una gran clase media. Tú que me estás escuchando, seguramente tu mamá y tu papá eran de clase media y seguramente tus amigos también y tus vecinos igual, porque Cuba tenía una gran clase media, que es lo que demuestra el hecho todavía, la gran cantidad de carros americanos que están rodando en Cuba todavía, las barriadas de Cuba, lo que es Centro Habana, cómo es Matanzas, cómo es Santiago de Cuba. Eso demuestra que Cuba era un país normal, moderno, contemporáneo, con una gran clase media, una gran clase media, y eso es lo que te voy a contar ahora en la próxima media hora. Para salir de aquí ahora, vamos a salir, como te había anticipado, con Blondie, con Call on Me, esta canción que fue el tema de la película de American Gigolo. Esta es una canción que yo creo que ya los años 80, aunque los 80 todavía fueron unos años buenos musicalmente, marcado por el acento del New Wave y todo eso. Primero, este momento de transición, que es a lo que pertenece Blondie y Deborah Harry, que es lo que era más o menos entre música punk y una especie de comienzo de lo que era el New Wave. Pero yo creo que ya los 80 comienza un declive, de todas maneras, a nivel musical, y es la razón por la cual el hecho de que Call Me, que era el tema de la película American Gigolo, haya sido, que actúa Richard Gere, el gran debut de Richard Gere, ha sido número uno del año en el año 80, demuestra que ya la crisis musical comenzaba. Esta canción no es para que hubiera sido el número uno del año. Ahí está Deborah Harry. El American Tofori se transmitió el día 3 de enero del año 1981. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemel Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
That's what friends are for. Para eso son los amigos, señores. Y para eso somos nosotros, que somos amigos aquí, Viñoli, Viñolito, tu amigo Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. En este programa, durante la primera semana del año 2020, el año Magnífica Visión, Vista 2020. Y hemos comenzado con esta canción ahora para hacerte la narrativa de cómo funciona Estados Unidos durante la primera semana de cada año. Históricamente sigue funcionando de la misma manera, pero quiero comenzar con esta canción porque he escogido canciones, como estuve comentando la primera media hora, canciones que ocurrieron un día 3 de enero como hoy, de años diversos en Estados Unidos, como parte del American Top 40, el conteo anual de 100 lugares, generalmente dividido en dos semanas, a veces una semana de un tirón del 100 al 1, o dividido del 100 al 51 y del 50 al 1. Y esta canción que estás escuchando, That's What Friends Are For, que junto con We Are The World son los dos números uno más extendidos de la década de los 80. Esta canción terminó siendo el número uno del año 1986. Y el American Top 40 correspondió para este conteo anual, corrió el día 3 de enero del año 1987. Esta canción sentida, que ganó gran popularidad por el hecho que se trata de un cuarteto ocasional, compuesto por Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, que es la que está cantando hoy ahora al final, y Stevie Wonder. Y esta canción se lanzó como la campaña de caridad, recaudar fondos y de alerta contra el AIDS o el SIDA, que estaba haciendo estragos en esa época. Esto es año 86. Recuerda que la enfermedad empieza a conocerse entre el año 80 y 81. Primero se creía que era una enfermedad originaria solamente en el universo gay, homosexual. Después se vio que no. Y lamentablemente esta enfermedad se fue diseminando, terminó siendo una pandemia terrible. No había primero medicamentos y hoy día, aunque hay gente que lamentablemente sigue muriendo, ya es más difícil, está contenida y hay mucha gente que vive como portador, pero sigue ahí. Y estos cuatro grandes cantantes se reunieron para interpretar esta pieza como alerta de esto. La canción recaudó sobre 3 millones de dólares para la causa. Ahora, hay un detalle interesante que quizás lo hayas olvidado. La canción originalmente, mucha gente cree que la canción fue escrita para este propósito y que se llama, lo que significa es, para eso son los amigos, that's what friends are for. No, la canción no fue escrita para ese propósito. La canción, lo que se eligió para ese propósito, lo cual fue una cosa muy bonita y además fue una cosa factible y que terminó funcionando muy bien, porque la canción originalmente que la escribió Burt Bacharach, y a diferencia de que era su otro antiguamente, históricamente, el que era su pareja de composición, que era Hal David, en este caso no. Fue con Carol Bayer Sager, que es una también de las grandes compositoras y letristas de Estados Unidos. Burt Bacharach y Carol Bayer Sager son los autores de esta canción. Sin embargo, esta canción, que es del año 86, esta canción originalmente es del año 1982, y quien la cantó primero es Rod Stewart, que la canta con su gracia de una manera tremenda, y fue para la película Night Shift. Pero después ocurrió que decidieron escogerla para esta causa y funcionó muy bien y terminó siendo el número uno del año 1986. Habiendo dicho esto, ahora vamos ahora a entrar en lo que había sido mi promesa durante la primera media hora, que es el hecho de cómo funcionamos acá, para acabar de agotar ya en esta primera semana temas que tienen que ver con fin de año, con Navidad, todo eso, cosa que hemos estado haciendo por casi a lo largo de una semana. Estados Unidos como que revive ya comenzando el día 2. El día primero, aunque como siempre ocurre, de acuerdo con la naturaleza del trabajo de cada quien, hay muchísima gente que trabaja, la gente en servicios trabaja, la gente, los pilotos trabajan, los trenes, los hospitales, los doctores, las enfermeras, los cirujanos, todo como ocurre. Los que estamos en los medios trabajamos a veces el día primero, el día 31. De hecho, aquí pasó de esa manera. Sin embargo, no, el inmenso grueso de la nación, como pasa en el mundo entero, descansan el día 31 y el día primero, o por lo menos el día primero. De manera que el país comienza, no importa, claro, si cae un domingo no, pero si el día 2 ya cae un día laboral, el país comienza a despertar. De manera que las características fundamentales que ocurren ya la primera esta semana, esta de enero de cada año, el día 2, ya ese día tú notas, hay mucha gente que todavía el día 2 no comienza a trabajar, comienza a trabajar el día 3, se cogen todavía el día 2 de vacaciones o feriado, lo que fuera, pero ya básicamente el día 2 todo el mundo regresa. De manera que, comenzando, este país, que quitando el caso de New York, que es una ciudad peatonal, todo Estados Unidos, este es el país del automóvil, un país basado en el automovilista, basado en el automovilismo, en la vida del automóvil, ya tú notas el día 2 el acento que había venido bajando a nivel de tráfico en todas las ciudades que hay menos tráfico, porque mucha gente que está de vacaciones, las escuelas recesan y todo eso, ya tú notas que el día 2, ya el día, y sobre todo el día 3, ya el día 2 amanece ya pues envenenado, como se dice, los expressways, el tráfico ya aumenta, hay accidentes, estos accidentes tontos que son golpes por detrás y todo eso, pues eso es una característica del día 2 en Estados Unidos, que todo el mundo comienza a trabajar. El día 3 todavía hay más acento de esto, y aún el día 4, porque como te cuento, hay gente que regresa a trabajar un poco más tarde. Por ejemplo, todavía el día 2 el acento del tráfico no es tan grande, porque las escuelas todavía, lo que es el sistema de magisterio, los alumnos comienzan a regresar todavía una semana después, y por tanto, una de las cosas que más complica el tráfico en Estados Unidos es los autobuses de escuela que llevan a los niños y a los jovencitos a las escuelas, y si no, los padres que con su automóvil llevan a los muchachos. Por tanto, todavía en la segunda semana de enero es cuando el tráfico realmente ya otra vez comienza a manifestarse, porque todo el mundo regresa y comienza a trabajar. Es un momento en el cual aquellas personas que no están conectados, digamos, con el magisterio y otras funciones que tienen que ver con gente que básicamente descansan durante Navidad, la última semana de diciembre, o que descansan en verano, como pasa con el mundo del magisterio, aquí no. Yo tuve un tiempo que hacía eso, en que lo que hacía era sobre, y además sobre todo está el acento que cuando eres padre joven, después que tus hijos son adultos ya es otro mundo, pero cuando tú eres padre joven estás atrapado también en el esquema vacacional por cuenta de los niños. Aunque tu trabajo no demande o esté conectado tu empleo con que te tengas que ir de vacaciones o te vayas de vacaciones forzosamente o necesariamente o de manera conveniente que te vayas en verano o te vayas la última semana de diciembre, de todas maneras los hijos te obligan a eso. Y por tanto, la inmensa, por eso es que aumentan las tarifas aéreas en la última semana del año, aumentan las tarifas aéreas durante el verano porque es la época que la gente más viaja y por supuesto que las compañías aéreas ahí hacen su zafra en ese momento ahí. Pero para aquellos que no tienen esa necesidad, ya cuando los hijos crecen y cuando tú no tienes un empleo que esté conectado, digamos, con la escuela, muchísima gente, yo comencé a hacer eso en un punto en mi vida, en que prefería irme de vacaciones en la primera semana de enero, la segunda semana de enero. Por ejemplo, los parques de Disney, los parques aquí, de estos de los parques temáticos, Universal, esos parques que se encuentran, la fortuna que tenemos los que vivimos en Miami, que lo tenemos, como digo yo, en la vecindad, en al norte, en Orlando, el mejor momento, quitando de que si tú eres friolento y viene un frente frío, pues hay un poco de frío, por la mejor época, una de las mejores épocas del año para visitar los parques son en esta semana de todavía este primer periodo ocurre, especialmente hasta marzo, hasta primavera por ahí, pero básicamente la primera semana de enero es un magnífico momento para visitar los parques porque hay muchísimos menos acentos de personas acudiendo ahí, lo cual ocurre también en septiembre, que es cuando todo el mundo regresa a clases. La primera semana de septiembre en Estados Unidos, por cuenta del acento del calendario escolar, se parece muchísimo a la primera semana de enero. Y esto es un fenómeno en el mundo cristiano. No ocurre así en los países árabes, que son países musulmanes, los países budistas de otra onda, pero en el mundo cristiano esto es un acento que es común, pero básicamente en Estados Unidos funciona de esa manera, y en Cuba también es ese modo. Pero la primera manifestación que tú notas es esa, que el tráfico comienza a estar más complicado porque había venido atenuándose durante los últimos días de diciembre. Ya cuando comienza enero, tú comienzas a notar eso y todo el mundo comienza a protestar. El tráfico complicado, ¿cómo te fue con el tráfico? Incluso parte de la conversación del último domingo, que tiene que ver antes que comience el año, la gente dice, ya mañana el tráfico está complicado. Y las preguntas que se hacen, ¿y tú trabajas mañana? Sí, yo, claro, yo trabajo mañana. Y a otros dicen, no, yo todavía no trabajo mañana, pero el que te dice que trabaja mañana, dice, oye, ya mañana va a comenzar otra vez a batallar con el tráfico. Eso forma parte de la rutina americana de todos aquí en Estados Unidos durante la primera semana de enero. La otra cosa que es curiosa es que la basura se complica. El sistema de recogida de basuras en Estados Unidos, por lo menos en Miami, a diferencia de como era en Cuba, cuando era niño y joven y todo eso, claro, en Cuba terminó siendo un desastre, pero el patrón que habíamos heredado antes del 59 es que la basura en Cuba era diaria. En Estados Unidos, generalmente, en las grandes ciudades, en Miami pasa eso, la recogida de basuras es dos veces a la semana. Va variando de acuerdo con mi barriada. Mi barriada pasa la basura el lunes y pasa la basura el jueves. En otra barriada pasa el martes y pasa el viernes. El fin de semana, por supuesto, que no es recogida de basuras, pero se mueve. En esos dos días se mueve de esa manera. Habitualmente, la primera semana de enero, el día 2, el día 3, si te, o sea, cuando te toca tu basura en tu barriada durante la primera semana de enero, es súper complicado. La basura que habitualmente, como los servicios estos que son el lechero, los vehículos esos que limpian las calles, que todo es una actividad muy tempranera, muy tempranito. En mi barriada la basura pasa muy temprano en la mañana, como era en Cuba en el pasado, el barrendero que viene temprano en la mañana. En esa primera semana la basura puedes apostar a que la basura pasa tarde. ¿Por qué razón? Porque se genera mucha basura en Estados Unidos durante la semana de Navidad. especialmente uno de los días que más basura se genera en Estados Unidos, el día 25 de diciembre y el 26, que tiene que ver con todos los embalajes de la gran orgía de regalos que se produce el día 25 cuando nos visita Santa Claus, los regalos, eso es tremendo, la cantidad de cajas. Por tanto, tú ves que se amontona y se llenan los tachos de basura, que aquí en Estados Unidos los tachos de las casas son bastante grandes, se repletan, conectado también además con el festín del día 24 y conectado también con el festín del día 31. Por tanto, tú puedes apostar a que tú vas por las barriadas en Estados Unidos, el día que le toca la basura en la primera semana de enero, y tú ves que están todos los tanques de basura pero amontonados hasta arriba con las bocas, con las tapas abiertas de la cantidad de basura, y puedes apostar a que la recogida de basura se produce más tardíamente. ¿Por qué razón? Porque los camiones se llenan. Se llenan en menos cuadras, en menos espacio, en menos recorrido en una barriada que lo que habitualmente hacen, y por tanto tú puedes apostar que es un detalle interesante de la vida americana de acá, que la basura puede pasar más tarde el primer día de enero en tu barriada, pasa esa situación por la cantidad de basura que se genera. Mucha gente también aprovecha en ese momento para, lo que en Cuba digamos sería el plan Tareco, para colocar las cosas frente a la casa. Aquí hay un orden, aquí no se puede hacer de esa manera descontrolada. Aquí también ocurre que tú llamas a un servicio de la ciudad y tú puedes poner todo frente a tu casa ahí y la ciudad viene con un camión y recoge todo eso de lo cual tú te deshaces. Y hay mucha gente que, por ejemplo, si te regalan aparatería grande, que puede ser la cocina nueva y todo eso, eso también pues en esa semana primera de enero eso ocurre. Hay otro detalle interesante que es curioso aquí en la vida americana, para que te enteres cómo funciona, y eso pasa durante toda la primera semana porque depende, escucha lo que te voy a contar, depende de lo ocupada que esté la familia, porque no tiene que ver exactamente con el día 6 de enero. Yo tengo la costumbre que este sujeto que voy a mencionar ahora, en mi casa lo quitamos el día 7, el día 7 de enero. ¿Por qué? Para que sea el otro día de Reyes. Pero como te conté, aquí en Estados Unidos ese día no se observa, pero me refiero al arbolito de Navidad. Ya yo en los últimos 3 años, una cosa que yo odiaba y que criticaba muchísimo, que era tener un arbolito de Navidad artificial. Claro, los arbolitos de Navidad aquí cada día son más perfectos, parecen de verdad. Ya yo decidí hace como 3 o 4 años, yo compré uno de estos artificiales con el cual mi esposo y yo estábamos muy contentos, pues lo armamos en 2 patadas. Tiene un ciclo tremendo de luces que va cambiando y todo eso, pero en la casa tenemos la costumbre, que es una tradición muy bonita, que yo todavía extraño de alguna manera, que es comprar el arbolito natural, que es un fenómeno que comienza a producirse aquí, la venta de arbolitos, en torno a la semana de Thanksgiving, me refiero al mes de noviembre, y tú ves, por ejemplo, voy a mencionarlo, porque estoy haciendo la historia, Home Depot, que es el sistema de ferreterías más grande, uno de los varios que tiene Estados Unidos, vende ese servicio, vende los arbolitos de Navidad, y si no, las diversas carpas de manera privada que venden los arbolitos, y eso es una cosa muy bonita, ir a buscar el arbolito, porque además forma parte de una tradición. Yo adoraba eso con mi esposa y con los muchachos, ir a buscarlo, el tamaño, y ahí lo preparan y tú lo escoges, entonces lo abres, y si está flaquito, más gordito, si está más ancho abajo, tú vas escogiendo el arbolito de tu manera. Y sobre todo cuando tú llegas con el arbolito en la casa, con el arbolito fresco, lo acaban de cortar, lo traen del norte. Aquí en Miami ese tipo de árbol no crece acá. Hay como 3, vamos a decir, modelos. Uno que se llama Douglas, el otro que se llama otra manera, no sé qué. Y cada cual escoge el que sea. Son coníferas, son pinitos, son una especie de abeto. Lo interesante es que este arbolito, como es un árbol natural, cuando tú llegas a la casa y lo metes en la casa, primero cuando tú entras no lo sientes. El olor que tú sientes en el lugar donde se vende, que está todo inundado del olor fresco, la fragancia del arbolito, ese olor, cuando tú llegas con el arbolito en tu casa no lo sientes porque estás envuelto en ese olor. Para el otro día, cuando te levantas o cuando te vas al trabajo y tú regresas, la casa huele al arbolito. Eso es muy bonito. Bueno, pasa la Navidad y ¿qué es lo que pasa? Tú desmontas el arbolito y el arbolito, ¡fuácata!, va para la calle. Y ese arbolito tú ves ahora, en esta primera semana de enero, tú vas pasando por las barreras, que la gente lo coloca frente a la casa. Porque siempre, que es lo que es interesante, Estados Unidos como una especie de animal vivo, que todo está organizado y todo está conectado, todo tiene una función. Hay muchísima gente privada que tienen sus camionetas y que van todos rastreando las barriadas. Tú no tienes que ocuparte de eso. el arbolito no lo recoge la basura. Mira tú qué interesante, el sistema de basura no lo recoge. Lo recogen gente privada, tú lo colocas afuera ahí y puede ser que demore un día, puede ser que demore horas, pero a la larga tú llegas a la casa, te vas al trabajo y cuando regresas el arbolito no está. ¿Quién lo recogió? Lo recogió gente privada que tiene una camioneta y que van recogiendo arbolitos y lo venden en los lugares donde se recicla pues madera. Y eso también forma parte de lo que es la primera semana esta de regresar a la vida. Otra vez el hecho de otra vez de comenzar en el caso de la escuela, los muchachos que comienzan otra vez a regresar a la escuela, que como te conté, tú empiezas a ver la circulación de estos autobuses amarillos, que a Cuba yo sé que han llegado rodando, porque cuando empezó aquello de Pastores por la Paz, aquel señor Lucio Walker llevaba a Cuba autobuses de esta manera y ya me han contado que en Cuba estos autobuses se conocen, pero claro, con otra aplicación, tú ves estos que parecen como una especie de, yo diría como de insectos amarillos, recorriendo pues toda la ciudad, por toda la ciudad, llevando pues otra vez a los muchachos de vuelta a la escuela. Y es una especie de renacer otra vez, la vuelta, el back to normal, el regresar otra vez a la normalidad otra vez, según va despertando el mes de enero. Y estos son parte de los detalles en que van ocurriendo. Está entonces, por supuesto, el afortunado, que como te conté hace un momento, tiene la posibilidad de que se va, y uno lo envidia, yo no puedo hacer eso ahora, el que envidia que se va de vacaciones en enero, que además, esa es la otra cosa, no solamente esto que te comenté, el caso de Disney, que entonces no hay las grandes filas para las atracciones, para los rides, como se dice aquí, sino que además, por otro lado, a nivel de tarifas de vuelo, las tarifas altas de diciembre desaparecen, de manera que ahora los pasajes aéreos, desde ahora y durante hasta la primera parte de la primavera, son muy baratos. Y las compañías que venden turismo también, entonces, por supuesto, hacen las ofertas más fáciles. O sea, tú te vas ahora, ahora es más fácil un viaje a Europa, los hoteles son más baratos, los paquetes turísticos de las agencias de viajes, que es un fenómeno además que te toca contar, las agencias de viajes en Estados Unidos, que fue un fenómeno vibrante a nivel de comercio y a nivel de trabajo, están también casi están en capilla ardiente, porque hoy día con el asunto del Internet todo el mundo hace las cosas por su propia cuenta, y todo el mundo se organiza las vacaciones por su propia cuenta. Incluso los paquetes turísticos tú te los organizas por tu cuenta, por ti solo, entrando a la computadora. Y eso trae como consecuencia que las agencias de viaje están pues en nada, están en vías de extinción. Pero de todas maneras, a través de una agencia de viaje o a través de por ti mismo, a través de estos servicios que son Expedia y hay varios servicios, que eso es una historia de estos Estados Unidos, que no es el afán comercial, sino simplemente para que te enteres cómo funciona. Un día te voy a preparar ese programa. Tú ves que ahora las ofertas más grandes son ahora y durante todo este periodo, comenzando en enero ahora y hasta aproximadamente hasta el mes de mayo, por ahí un poquito antes, son los precios más baratos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que está ha vuelto y todo el mundo no puede irse de vacaciones ahora. De manera que, a grandes rasgos, esto es, te he contado cómo funciona más o menos la primera semana de enero en Estados Unidos. En contraste totalmente con Cuba, que yo recuerdo que yo padecía tanto, yo disfruto tanto la Navidad, y yo recuerdo que cuando nada, empezaba el mes de enero otra vez, era como si fuese el mes de enero, como si fuese, ¿qué te cuento?, el mes de marzo, o un mes cualquiera. Aquí no, aquí, aunque tiene este acento de que es como la vuelta a la normalidad, a la rutina, pero tiene un sabor distinto. En Cuba, yo me acuerdo varias veces mirándome el día 24 de diciembre, el 25, el día 1 de enero, y era todo igual. Y tú que me estás escuchando ahí, quizás para ti también sea exactamente la misma historia. Sin embargo, aquí no. Aquí está esta especie como una especie de ola. O sea, el país se va moviendo por temporadas. Además, una cosa interesante, Estados Unidos, en el afán de vender, ha venido organizando que lo que hace son ciclos que van de fecha en fecha a nivel de comercio. Ahora, por ejemplo, ahora la próxima fecha de comercio que viene a Estados Unidos, que está abocada ahí, y tú comienzas a ver ya los comercios, ya los adornos y las cosas, tiene que ver con el día de San Valentín, el día de los enamorados. Y después entonces viene la otra fecha, después entonces viene el verano, y después el verano viene lo que se llama Back to School, y Back to School entonces pues viene Halloween, y después de Halloween pues entonces viene Thanksgiving, y siempre hay... es como un periodo que se va a una especie de cadena, una especie de tren que te va pasando de lado a lado, pero te va haciendo vivir las diversas etapas. Es como un ciclo, como una ola, como acabo de decir, de cómo el país es distinto a cada vez, de cómo el país está vivo y es una especie de montaña rusa que sube, que baja, que sube, que baja, y tú vas viendo cómo la vida va cambiando y te va midiendo el tiempo de alguna manera, comparado esto lamentablemente con la grisura esta de Cuba, que no sé, el 22 de junio se parece igual al 24 de diciembre, y el 24 de diciembre es casi igual que el día 1 de enero. ¿Qué cosa tan horrible? Cruzando los dedos para que este año 2020 todo esto desaparezca y Cuba regrese a vivir como era, imperfecta o como sea, a cómo funciona el mundo entero, cada uno con nuestras angustias, nuestras carencias, nuestras preocupaciones, pero así vivimos en Estados Unidos. Y para mí ha sido un placer haberte contado cómo funciona la primera semana, la vuelta a la rutina en Estados Unidos en la primera semana de enero. Vamos a salir aquí ahora, como estuve haciendo todo el programa. Este fue el número uno del año 1987 en Estados Unidos, que es lo que te cuento. Esta canción simpaticísima, Las Chiquitas Qué Bonitas. Yo estaba todo enamorado de estas muchachas aquellas que cantaban el grupo que se llamaba The Bangles. Esta canción que se llama Walk Like an Egyptian. Viñoli camina igualito de lado, así, mira. Así. Ahí está, camina como un egipcio. Esta canción, esto fue el número uno del año 87, compadre. La canción me encanta, pero no era para eso. Es que ya había crisis musicales. Ahí te lo dejo. Número uno del año 87. Se puso justamente en el día 2 del año 88 en el American Top 40. Gracias y bye bye. Walk like an Egyptian. The bone waitresses take their trays, spin around and across the floor. They've got the moves. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the funk and the metal band. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.